Continuamos con nuestro programa El Mundo del Derecho y ahora vamos a tratar un tema de Derecho Administrativo 1 del Plan Antiguo. Y lo vamos a hacer con el profesor de la disciplina, Antonio Faveiro, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, Charo. Gracias. Buenas noches.
El resto de este trimestre, ¿qué materias es las que estudian en Derecho Administrativo y de qué vamos a hablar esta noche aquí?
Bueno, en este parcial vamos a estudiar dedicamos una gran parte de la materia al estudio del acto administrativo, al procedimiento o forma de producción de los actos, su régimen de validez, eficacia y ejecutoriedad. Estudiamos también la llamada revisión de oficio y el sistema de recursos administrativos y jurisdiccionales contra estos actos. Hoy vamos a hablar de algunos actos administrativos, de aquellos que concentran el mayor número de preguntas o dudas telefónicas por parte de los alumnos, y con este criterio utilitarista hemos aislado el asunto de esta emisión.
Entonces, ¿de qué actos administrativos son los que se va a centrar? ¿De qué va a hablar?
Bueno, vamos a distinguir en primer lugar las resoluciones o actos resolutorios. Vamos a distinguirlos de los llamados actos de trámite. De las resoluciones, pues de resoluciones, vamos a decir, califica el profesor Parada a los actos administrativos en la definición que de estos nos propone. Dice que son resoluciones de los poderes públicos dictadas en el ejercicio de potestades administrativas que afectan a los derechos y libertades de los administrados y que están sometidas al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, esta distinción consta también en los artículos 107 de la Ley de Procedimiento y 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y se formula sobre el criterio de su recurribilidad. Dice así: contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o daño irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados los recursos de alzada o potestativo de reposición que habrán de fundar en algunos de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la ley. En principio, solo son recurribles las resoluciones, o también llamados actos definitivos o acuerdos, que ponen fin al procedimiento y que, en consecuencia, resuelven el fondo del asunto, como dice el artículo 89 de la Ley de Procedimiento, y, por lo mismo, se notifican a los interesados como obliga o con el artículo 58 de la citada ley. Los actos de trámite son actos instrumentales de la resolución y a la que son previos, sirven o preparan, funcionando en el seno de cada procedimiento administrativo concreto. Así, los informes, las propuestas, las autorizaciones previas, las aprobaciones iniciales, etc. Sobre estos actos pesa la regla general de su irrecurribilidad, independiente, separada o autónoma, es decir, tendrán que ser impugnados a través de la resolución final del procedimiento, y así lo precisa el artículo 107, párrafo 2, al decir que la oposición a los demás actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y para la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma. Sin embargo, serán recurribles cuando, pese a ser actos procedimentales, decidan directo o indirectamente el fondo del asunto, impidan la continuidad del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, como dice el artículo 107 de la Ley de Procedimiento, y como ejemplos son la declaración de caducidad de un procedimiento o la negativa a conceder al interesado el trámite de audiencia o de vista.
¿Y qué otra categoría de actos puede analizar?
Bueno, sería interesante hablar o recordar a los alumnos la importancia que tiene la distinción entre los denominados actos favorables y los actos de gravamen. A los primeros suele llamárseles también actos ampliativos de derechos y facultades, como puede ser una subvención, una concesión, una admisión, etc. La distinción es importante, pues gozan de un régimen distinto de revocación. En síntesis, los actos favorables solo pueden ser revocados por la Administración mediante un procedimiento de revisión de oficio establecido en el artículo 102 de la Ley de Procedimiento, en el supuesto que estén afectados por un vicio de nulidad de pleno derecho. En los supuestos de anulabilidad, los actos favorables solo pueden ser revocados mediante su impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa por la administración autora del acto en los dos meses siguientes a la declaración de lesividad para el interés público, como dice el artículo 103 de la Ley de Procedimientos, que requiere que no hayan transcurrido 4 años desde que el acto se dictó, se dé audiencia a cuantos aparezcan interesados en el mismo procedimiento y se adopte por el órgano competente de cada administración. La revocación de los actos de gravamen es libre, conforme al artículo 105 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre que tal revocación no constituya una dispensa o exención no permitido por las leyes, o sea, contraria al principio de igualdad, al interés público y al ordenamiento jurídico.
¿Qué son los actos presuntos por silencio administrativo, profesor Faveiro?
Ante la inexistencia de una voluntad administrativa expresa, ocurre que la ley suple esa voluntad ausente, presumiendo que se ha producido con un determinado contenido estimatorio o desestimatorio, positivo o negativo. Vigente en Francia desde la ley de 17 de julio de 1900, se introduce en España esta técnica en 1924 y 25 por los estatutos locales de Calvo Sotelo. Con esta técnica de lo que se trata es de impedir la indefensión en que se situaría al administrado interesado, puesto que la ausencia de acto impediría su control por la jurisdicción contenciosa administrativa, dada su naturaleza esencialmente revisora de la actuación formalizada de la administración. En la actualidad, el régimen jurídico básico de los actos dictados por silencio administrativo, los denominados actos presuntos, está contenido en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Profesor Faveiro, ¿de alguna manera nos podría resumir cuál es el régimen jurídico del silencio administrativo?
Bueno, en principio conviene recordar una regla general. Primero, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Sin embargo, se exceptúan de esta obligación los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Segundo, vamos a decirlo así, el plazo máximo del deber de notificar la resolución expresa lo contempla el artículo 42.2, que será de 6 meses. Este plazo solo se puede ampliar en más de 6 meses cuando lo disponga así una ley o una norma comunitaria. Menos de 6 meses, el plazo puede establecerse cuando lo fije una norma del correspondiente procedimiento. Está regulado en el correspondiente procedimiento administrativo. Bien, cuando este plazo no esté fijado, no se haya aprobado el correspondiente procedimiento administrativo por la Administración, este plazo supletoriamente la ley dispone que será de 3 meses con carácter general. El cómputo de los plazos anteriores se computará conforme a las reglas del artículo 42.3, es decir, en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado desde el momento del ingreso de la instancia en el registro general y en los procedimientos iniciados de oficio en el momento de la adopción del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, pues transcurridos el plazo máximo establecido en el correspondiente procedimiento sin notificar la resolución expresa, legitima al interesado para entenderla estimada o desestimada, es decir, silencio positivo o silencio negativo. El artículo 43.2 establece la regla general del denominado silencio, del silencio, en el siguiente sentido. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos. Es decir, esta es la regla general del silencio positivo. Sin embargo, hemos de entender que son excepciones a esta regla, y por tanto silencio, se verían denegadas estas peticiones cuando así estén fijadas por ley o por el derecho europeo. Dos, en los supuestos del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española, cuando la petición suponga transferencia de facultades sobre el dominio público o servicio público, y en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. A excepción, aquí hay una excepción a los recursos, cuando el recurso de alzada, en el supuesto de la resolución de recurso de alzada, contra un acto presunto, y sea resuelto por silencio administrativo también, que en este caso se entenderá positivo. Los efectos del silencio positivo se entenderán de la siguiente manera. El silencio positivo lo que nos otorga es un acto administrativo finalizador del procedimiento, mientras que un silencio negativo lo único que nos permite es, nos autoriza para poder recurrir. El particular tiene derecho a acreditar el silencio por cualquier medio de prueba ante cualquier administración o los particulares, y puede exigir en su caso el certificado de silencio. Certificado que la administración deberá otorgar al particular en el plazo de 15 días. La ley establece también en el artículo 44 los supuestos de los procedimientos iniciados de oficio, y dice que también en todos los casos la administración está obligada a resolver. En el caso de los procedimientos de los que pudieran derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos o otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Por tanto, aquí estamos ante un silencio negativo. Y en el apartado 2 nos dice que en los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras, o en general de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. Estos serán los efectos de los procedimientos iniciados de oficio. Sin embargo, como hemos dicho en la regla general, es decir, que la administración tiene la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, nos podemos encontrar con que, con posterioridad a producirse el silencio, se produzca la resolución expresa de la administración, y en este caso la ley arbitra también las reglas para el caso concreto. Así, en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Para concluir, profesor Faveiro, nos ha hablado de algunos actos administrativos, evidentemente no de todos los actos administrativos que existen, pero para dar una pista, en este caso al alumno, ¿en qué debe fijarse a la hora de estudiar los actos administrativos? ¿Qué aspectos concretos debe tener más en cuenta?
Bien, es muy importante que en estas clasificaciones que el programa y el texto ofrece relativas a los actos administrativos, es muy importante que estudie el régimen jurídico preciso relativo a cada uno de los actos. Y en este sentido es oportuno que tenga al lado, además de la de la exposición que le hace el texto, que tenga al lado pues un texto, un legislativo, una ley de procedimiento, y que vaya viendo cómo y previendo además pues qué se puede preguntar, qué cosas son susceptibles de preguntas en cada uno de estos temas. Es evidente que los actos, la revocación de los actos declarativos de derechos es importantísima, como es importantísimo saber qué es la revisión de oficio de los actos de la administración, o también es muy importante pues los denominados actos dictados por silencio administrativo, estudiar su régimen jurídico, que evidentemente tiene alguna que otro matiz más que no hemos expuesto, como relativo a los plazos de su impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, etcétera, que no hemos entrado, pero que el alumno debe ver y debe fijarse. Y estas serían las cuestiones importantes. Son muchas las clasificaciones de los actos administrativos que hay, pero solamente creo que debemos estudiar aquellas categorías que tienen algún interés o que tienen realmente trascendencia para hacerlas, ¿no?
Pues aquí precisamente hemos visto alguna de esas categorías con el profesor Antonio Faveiro, a quien damos las gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
De nada, Charo, hasta siempre.